Blog Talk Radio.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, desde mi rinconcito, en Laja, Puerto Rico, y en cadena con Punto de Vista PR.com, con YouTube, en HQTVPR.com, con Beca.com y con JorgeSeijo.com en las redes sociales. Hoy es lunes 25 de julio del año 2022, o lo que es igual, el 26 de Tamuz del año 5782. Lunes, día del arrepentimiento total. 25 de julio, una fecha con mucho significado en la vida del pueblo de Puerto Rico y varios elementos que coinciden en la historia, pero la gente como que se olvida. Muchos días en la historia pasaron un 25 de julio de distintos meses, de distintos años, quiero decir. Y podemos recordar entre algunos el día de la invasión ultravire ilegal por los Estados Unidos en Puerto Rico a través de la Bahía de Guánica, y todo el mundo se olvida de que unos días antes, casi un mes antes, la Marina estadounidense había bombardeado la ciudadela del Viejo San Juan, destruyendo varios edificios, matando mucha gente, que el propio Puerto Rico ha sido cómplice en que esa efeméride se olvide. Nadie sabe quiénes fueron los muertos, nadie sabe cuántos fueron, ni nadie recuerda la bomba que zumbaron, el cañonazo que le metieron por el campanario de la iglesita de San José, una de las iglesias más antiguas del hemisferio, que hasta años recientes ese roto estuvo ahí como un recuerdo, como una memoria de esa ignominia, de ese día negro en la historia, no de Puerto Rico. Puerto Rico fue negro por luto, pero en la memoria de los gringos que estaban a bordo de ese barco negra por lo sucio, por lo traicionero, por lo prepotente, por lo ilegal de bombardear a un país arbitrariamente, solo para decir, regresamos por ustedes ya mismo. Hay otros días que lamentablemente tenemos que recordar, no solo el desembarco ilegal por la Bahía de Guánica, sino el asesinato vil e inmundo de los dos muchachos en el Cerro Maravilla. De eso hablaremos más tarde. Ahora vamos a darle rápido una mirada a los movimientos telúricos más recientes reportados en el día de hoy, que como ustedes saben son una muy amable, gentil con colaboración de Arnaldito Torres, Armando y Javier, y todo el personal de las farmacias San Agustín y Martín, la ciudad de San Germán, aquí en Puerto Rico. Nos informan que hubo un movimiento telúrico en Puerto Rico. Eso fue todo, hasta esta hora. Lo único que se había reportado era ese, que fue de 2.5 a unos 6 kilómetros al sureste de María Antonia, a 14.6 kilómetros de profundidad. Mientras tanto, ayer tarde se reportaron 3 movimientos telúricos. Uno de 3.7 a 2 kilómetros al este sureste de Tierras Nuevas, poniente, en el área entre Manatí, Barceloneta, por ahí, Manatí y Barceloneta, por ahí, en esa área. A unos 111 kilómetros de profundidad, uno de 2.6 a 2 kilómetros al noroeste de Indios, eso en el sur de Puerto Rico, cerca del área de Yauco, a 14.7 kilómetros de profundidad, y uno de 3.5 en Santa Cruz, en las Islas Vírgenes estadounidenses, a 40 kilómetros de profundidad. Como pueden ver, ninguno de esos movimientos telúricos alcanzaron intensidades peligrosas que pudieran ocasionar la activación de los protocolos, por lo que no me dio boletín informativo sobre maremoto o tsunami, y no hay vigilancia, ni advertencia, ni avisos de efectos secundarios. Todo sigue su curso normal. Pasamos la página y pasamos a nuestra sección de El Sombrero. Oiga, todavía queda uno de los barcos, no han salido por el mal tiempo, y creo que salían por la noche hoy. Pero hay una pregunta que yo llevo lanzando desde los últimos 3 días y nadie, excepto el público, dando su opinión al respecto, pero ninguna de las autoridades ha dado una versión oficial de por qué ninguno de los 2 buques escuela que tienen los Estados Unidos vinieron a conmemorar los 500 años de San Juan cuando, por virtud de la invasión ilegal de Puerto Rico en aquel nefasto 25 de julio, ellos se apoderaron la nación puertorriqueña y a su vez con la ciudad más antigua en toda la jurisdicción imperial, y lo menos que pudieron haber hecho es tener la decencia de haber enviado uno de los 2 barcos. Pues dicho sea de paso, es interesante cuando uno se profundiza en los elementos, en la historia, y encontramos que uno de los 2 barcos es un barco nazi, construido por la Alemania nazi, y durante el fin de la guerra los estadounidenses se apoderaron de él y lo convirtieron en el buque escuela de los guardacostas, el USCGC, quiere decir United States Coast Guard Eagle. El Eagle es el buque escuela nazi que está al servicio hoy activo de los guardacostas estadounidenses. El otro buque escuela es el Constitution, que ese es de la época de la Revolución, uno de los primeros barcos que tuvo la Armada estadounidense, único que queda de esa época. Si ustedes viajan, lo pueden ver en el puerto de Baltimore, que lo tienen allí para que la gente lo vea. Otra fecha, otro dato que era como estábamos hablando ahorita, era el hecho de que hoy, 25 de julio del 2022, se cumplen 44 años del vil asesinato de Carlos Enrique Soto Arribí y de Arnaldo Darío Rosado Torres en el Cerro Maravilla, el 25 de julio de 1978. Prohibido olvidar. Como también debemos recordar que hoy, 25 de julio, se conmemora el día de Santiago Apóstol, el santo patrón de los trabajadores de Loíza, a pesar de que el patrón de la iglesia es el patrón de los irlandeses, San Patricio. La iglesia está levantada en nombre de San Patricio. Pero el verdadero valor religioso se lo da el pueblo a Santiago Apóstol. Porque fue un 25 de julio que apareció en las playas de Loíza la imagen de Santiago Apóstol. Por otro lado, el mercado crediticio se reactiva tímidamente en Venezuela tras años de crisis económica. ¿Qué ha pasado? Pues el gobierno ha adelantado acciones para mejorar las condiciones crediticias en el país, pero aún quedan muchas demandas económicas por aliviar. Y las mujeres transgéneros podrían ser vetadas de las competencias del rugby femenino en Inglaterra debido a preocupaciones de seguridad y equidad, según anunció la Unión de Fútbol del Rugby del país, que votará por la aprobación de la medida el próximo 29 de este mes. Hasta ahora, las mujeres transgéneros tenían el derecho a jugar a nivel de base y de club siempre que se sometieran a una evaluación médica independiente, pero durante los últimos 2 años la RFU ha realizado una revisión de este tema y ha decidido alinearse con las pautas establecidas por el World Rugby, el máximo órgano rector de ese deporte, que prohíbe a las transgéneros en eventos importantes. La revisión y la consulta concluyeron que la investigación revisada por pares proporciona evidencia de que existen diferencias físicas entre aquellas personas cuyo sexo se asignó como masculino y femenino al nacer, y que las ventajas en fuerza, resistencia y físico provocadas por la pubertad masculina son significativas y se mantienen incluso después de la supresión de testosterona, según explicó la RFU en un comunicado. La recomendación es que, hasta el momento en que se disponga de nueva ciencia, es apropiado un enfoque de precaución para garantizar una competencia justa y la seguridad de todos los competidores. Pasamos la página y vamos a los titulares de la prensa internacional. Para hoy, lunes 18 o 19 del mes de Tammuz. titular. Gazprom detiene otra turbina Siemens del Nord Stream 1. A partir del 27, el suministro de gas por el gasoducto no superará los 33 millones de metros cúbicos diarios. En otro titular, el patriotismo no se negocia. Son principios irrenunciables. Palabras con luz de AMLO, de el presidente López Obrador de México sobre la consulta energética solicitada por los Estados Unidos. El mandatario mexicano advirtió que no cederá en la defensa del petróleo y de la industria eléctrica de México. Punto. Otro titular, Corea del Norte, dice que los Estados Unidos es un vicioso patrocinador del terrorismo biológico que lleva a la humanidad a la destrucción. En un artículo publicado hoy en la agencia estatal de noticias KCNA, se afirma que es necesario ajustar las cuentas con los crímenes cometidos por Washington. Y otro titular, Rusia frustra una operación de inteligencia militar ucraniana conducente a querer robar aviones de combates rusos. Según las autoridades rusas informaron esta mañana, el operativo de Ucrania fue supervisado por los servicios especiales de la OTAN. El Servicio Federal de Seguridad ha descubierto y frustrado una operación de la Dirección Principal de Inteligencia de Ministros de la Defensa de Ucrania, supervisada por los servicios especiales de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, para robar, ya no para que darle gratis, no, sino para robar. ¿Es acaso que la OTAN ya se contagió con los bandoleros fascistas nazis de Ucrania? Así de brutos son. Y eso fue detallado y evidenciado ante la opinión pública asiática y europea por el Centro de Relaciones Públicas del organismo. Por su parte, Macron pide a Irán una decisión clara sobre el acuerdo nuclear y Raisi critica la postura poco constructiva de Occidente. El presidente iraní también condenó la política de sanciones unilaterales de los Estados Unidos, subrayando que son perjudiciales para la propia economía mundial, en especial para Europa. En otros titulares también de prensa internacional, Europa está cumpliendo la voluntad de Washington en su propio detrimento. Europa, en la situación en torno a Ucrania, está cumpliendo la voluntad de Washington en su propio detrimento. Cada día que pasa, queda más claro a qué mundo libre quieren arrastrar los dirigentes polacos a Ucrania, cuando toda Europa ha obedecido sin chistar al dictado de Estados Unidos, cumple la voluntad de Washington en enorme detrimento de su propia economía y de su propia esfera social. Este es el mundo libre y obviamente tiene un precio. Así lo destacó Lavrov, el canciller ruso, durante una conferencia de prensa conjunta tras las conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores congoleño. Me tengo que ir a una pausa. Cuando regrese de la pausa, continuamos con algunos de los titulares de Europa y más noticias que no verán en la prensa mercenaria de Puerto Rico. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869, o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director. Muy amable por devolvernos los micrófonos a nuestros estudios acá en Laja, Puerto Rico, ciudad cardenalicia y sede de los tirapiedras de Laja. Entre los titulares que nos faltaban por compartirle a ustedes está de Sri Lanka, otra pieza caída por el fracaso del neoliberalismo impuesto desde los Estados Unidos a toda el área asiática y europea. Las imágenes recorrieron el mundo. Una multitud asaltó el Palacio de Gobierno de Sri Lanka exigiendo la renuncia del primer ministro Gotabaya Rajapaksa en rechazo generalizado a las condiciones de vulnerabilidad social y económica agudizadas en el país asiático. Y no me sorprende que se distorsione la posición rusa sobre el acuerdo de Estambul. El señor Lavrov sostuvo que no hay nada en los documentos del levantamiento de las restricciones a las exportaciones rusas y de la ayuda de Rusia a las exportaciones de granos ucranianos que prohíba a Moscú continuar con su operación especial atacando objetivos militares. Nuestros colegas occidentales, en principio, ya se han vuelto hábiles en la capacidad de presentar cualquier noticia de forma distorsionada, únicamente de forma que pueda ser utilizada contra Rusia, lo que ya no me sorprende. Así afirmó Lavrov en respuesta a una petición para que comentara las valoraciones occidentales sobre el ataque ruso a un barco ucraniano en el puerto de Odessa. Kiev prepara una nueva operación de falsa bandera con un ataque químico. El Ministerio de Defensa de Rusia advirtió de una operación de falsa bandera dirigida por Kiev en Slaviansk. Se basa en exportar tanques de hexano químicamente peligroso en una fábrica de aceites y grasas, declaró el jefe del Centro Nacional de Gestión de la Defensa, Mikhail Mitsintsev. la estrategia de Ucrania, de Occidente en Ucrania, es como un coche con cuatro neumáticos pinchados. Ha fracasado. Ucrania no podrá vencer a Rusia ni siquiera con la ayuda de Occidente, y por ello la Unión Europea no debe apoyar a ninguna de las partes del conflicto, sino interponerse entre ellas para negociar, según afirmó el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Ya acá en la región del Caribe, entre los titulares del periódico Listín Diario, se informa que a final de año las deficiencias en escaleras y ascensores de las estaciones del metro pasarán a la historia, según OPRET. El conjunto de denuncias diarias sobre la infuncionalidad del sistema de transporte vertical del metro y el teleférico de Santo Domingo, constituido por los elevadores y escaleras eléctricas, pasará a la historia, según informó este domingo la Dirección de Comunicaciones de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET. Y niños huyen de la sangrienta guerra entre bandas en Haití. Cientos de menores están refugiados en una escuela en Delmas 33, mientras que sus padres siguen en Cité Soleil, donde los enfrentamientos entre bandas armadas han dejado más de un centenar de muertos y miles de nuevos desplazados, según las organizaciones humanitarias y de derechos humanos. Por su parte, el periódico El Nacional de la República Dominicana, en su principal titular hoy, dice que Manuel Núñez, Cancillería, debió pronunciarse ante informe sobre República Dominicana. El abogado Manuel Núñez entiende que el Ministerio de Relaciones Exteriores debió pronunciarse ante el informe negativo que emitió el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde señala aspectos migratorios que son competencia del país. Pienso que la Cancillería debió pronunciarse y establecerlo igualmente el Tribunal Constitucional, afirmó el abogado Núñez, quien apuntó que es lamentable que no hayan reaccionado y que piensa que muchas veces la diplomacia, la dominicana, tiene vergüenza de ejercer la soberanía. Agregó que parece que no les importa que ese comunicado, que no es más que el preludio de lo que viene después, ya que se han ido creando las condiciones mediante los estereotipos que se van sembrando. Dijo que el gobierno dominicano debió emitir un comunicado oficial tras este informe y contratar una oficina de lobbying en los Estados Unidos, como hacen los haitianos, que consiguen objetivos a través de este mecanismo. Démosle entonces una mirada a los titulares en los principales periódicos de los Estados Unidos, según Democracy Now. La Casa Blanca afirma que el presidente Biden tiene síntomas muy leves del COVID-19. ¿Y qué tal de senilismo o Alzheimer? ¿Por qué nadie habla de ese aspecto? Las advertencias de calor extremo continúan hasta el fin de semana en gran parte de Europa y los Estados Unidos. Inician una investigación penal contra el Servicio Secreto de los Estados Unidos por la eliminación de los mensajes enviados en la víspera y el mismo día del asalto al Capitolio. Solo 8 republicanos de la Cámara de Representantes se unen a los demócratas en la aprobación de un proyecto de ley que garantiza el derecho a los anticonceptivos. Turquía afirma que Ucrania y Rusia han llegado a un acuerdo sobre las exportaciones de cereales. Y finalmente, en esos titulares, el Comité que investiga los hechos del 6 de enero del 2021 analiza cómo durante 187 minutos Donald Trump se negó a pedir a la multitud que frenara el ataque al edificio del Congreso. Y pasamos la página y vayamos al artículo que hemos reservado para analizar con ustedes hoy. El economista José Israel Alameda, profesor y catedrático en la Universidad de Puerto Rico, Colegio de Mayagüez, explica esta herramienta que ayuda a los individuos y patronos a determinar una tasa salarial local para que los ciudadanos tengan unos estándares mínimos de vida. Salario digno y justo se define como el salario necesario para cubrir los gastos familiares básicos más todos los impuestos relevantes. Tras experimentar aumentos sustanciales en los costos de energía eléctrica, de gasolina y alimentos, entre otros muchos, muchas familias sienten que el dinero que ganan no les alcanza y se preguntan cómo van a pagar las facturas y a cumplir con sus obligaciones mensuales. Esa preocupación fue precisamente la que motivó al economista doctor José Israel Alameda, como dije, catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, a realizar un análisis detallado sobre cuánto debiera ser el salario de subsistencia junto para las familias que enfrentan estos incrementos en el costo de vida en Puerto Rico. De entrada, a la soltada, el catedrático indicó que las familias y las personas que trabajan en empleos de bajos salarios no tienen ingresos suficientes para cumplir con los estándares mínimos debido al aumento en el costo de vida en la isla. Y es que el costo de los alimentos ha subido un 9.1% de un año a otro. Aunque hay artículos como carnes, aceites y huevos, entre otros, que han aumentado el doble dígito. En el 2021, ese aumento fue solo de 1.5% en comparación con el 2020. Pero el precio de la gasolina también se ha elevado este año. En el año 2021, el precio promedio del litro rondaba en los 80 centavos y ahora está alrededor de 1.20 y hasta más. En los primeros 5 meses del 2022, el alza promedio fue de 34% en comparación con el mismo periodo el año anterior. Y la factura de energía eléctrica, esa no ha dejado de subir. Es un gasto obsceno, expresó el economista, con quien estoy de acuerdo, quien dijo que la tarifa residencial ha aumentado en promedio 62% de enero a mayo. Al compararla con el 2021 para esos 5 meses. Señores, llevamos 20 años hablando de energía renovable y todavía en Puerto Rico solo se tiene un 3% de esa energía y 97% de energía fósiles como el petróleo y el gas, comentó José Israel. Al señalar que los intereses económicos estadounidenses son precisamente los que apoyan la compra de combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque les beneficia. Y nos preguntamos, ¿qué arrojó del salario justo? Al determinar cuál debe ser la tasa salarial local, oigan esto con mucha calma, por favor. al determinar cuál debe ser la tasa salarial local tras la ola de aumentos en el gasto familiar, el resultado obtenido fue casi $20 por hora. Esto, caso de una persona jefa de familia que viva solo con su pareja, pero que no tenga hijos y que uno de ellos sea el que trabaje a jornada completa de 4 horas semanales. De 40, quiero decir, perdón. Y el salario justo debería superar, oigan, los $47 la hora, en caso de que la familia esté conformada por 2 adultos y 3 hijos y solo uno de ellos trabaje a tiempo completo. Por cada niño adicional, los salarios debieran aumentar en 9.13 a 9.38 por hora, según analizó el catedrático universitario. Yo esperaba que el cálculo salarial fuera menos, pero con el aumento en estos componentes principales de la vida familiar, temía que se disparara, y así fue lo que encontró el doctor Israel Alameda. Oiga, el salario digno o justo se define como el salario necesario para cubrir los gastos familiares básicos más todos los impuestos relevantes. Bueno, su análisis se basa precisamente en la metodología de Amy Glassmeyer, profesora del Massachusetts Institute of Technology, MIT, que en mayo de este año publicó esta herramienta para ayudar a individuos, comunidades y empleadores a determinar una tasa salarial local que permita a los residentes cumplir con los estándares mínimos de vida. Este análisis ayuda a trabajar una política pública que sirva para contrarrestar estos aumentos. El catedrático criticó que el gobierno pensara en tomarle prestado a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para compensar alguna de esas tasas. Es como si el que se cae y se fractura una rodilla se le pusiera una curita y no le atendieran la fractura. Es una política de apagar fuegos sin análisis. El salario promedio en Puerto Rico hoy es de $14 por hora, por lo que existe una brecha amplia, bien amplia, entre este y el salario justo. Y esa brecha tendría que ser sustentada con más horas de trabajo o con un segundo empleo que, según el economista, muchas veces no se reporta a Hacienda y se mantiene en la economía informal. Ese es el caso de los que chiripean, de los que venden prendas, de los que hacen bizcochitos o pintan uñas por ahí. Como el salario no les alcanza, muchos ciudadanos se ven obligados a completar el nivel de vida con ayudas del gobierno. Y esas ayudas principales son la renta de vivienda en Plan 8, la compra de alimentos con las tarjetas del programa de asistencia nutricional, el PAN, y el seguro médico a través de la reforma de salud. Esas ayudas pudieran sumar en promedio unos $900 mensuales, según los estimados de José Israel Alameda. Y pasamos la página. Y nos encontramos con un excelente artículo: ramificaciones inmunoepidemiológicas del experimento de vacunación masiva C-19, consecuencias para la salud individuales y globales. Y hay una teoría que se está desarrollando, que yo acabo de encontrar, pero necesito profundizar en el análisis. Porque a nivel internacional, obviamente la prensa de Puerto Rico no lo va a publicar, y la mercenaria estadounidense menos, que el famoso virus del mono, al que ellos llaman virus del mono, no es otra cosa que una evidenciada reacción a la vacuna del COVID-19. Tenemos que buscar más detalle, más información, antes de poder conversarla con ustedes. Pero cuando el río suena, es porque agua trae. El programa de vacunación masiva ha impulsado la selección natural y la adaptación de variantes más infecciosas del SARS-CoV-2, que ahora ha evolucionado para causar una mayor susceptibilidad de los vacunados a la infección debido a la mejora de la infección dependiente de anticuerpos. La recurrencia resultante de los episodios infecciosos conduce a la hiperactivación de las células TCD8+, citotóxicas que se dirigen a un epítopo de células T universal, es decir, sin restricciones del MHC comprendido dentro de la proteína de punta SC-2. Dado estos linfocitos TCD8+, citotóxicos, permiten la pronta anulación de la infección productiva, y dado que este epítopo se comparte en algunos otros virus glicosilados que causan una infección o enfermedad autolimitada aguda. Se espera más y más casos de infecciones asintomáticas en los vacunados, especialmente en aquellos dotados con un sistema inmunológico innato, maduro y completamente funcional. Sobre la mesa. Rapidito nos vamos entonces a los principales titulares de la prensa de Puerto Rico hoy. Periódico El Nuevo Día dice que expertos, ¿quiénes serán?, reflexionan sobre los 70 años de la Constitución de Puerto Rico y el camino que falta por recorrer. El 25 de julio de 1952, Luis Muñoz Marín proclamó la Carta Magna, cuya conmemoración se celebra hoy. Por su parte, Yasmín Camacho Quinn ganó medalla de bronce en el Mundial de Atletismo en Oregón. La vallista boricua registró 12.23 segundos en una final en la que nigeriana Toby Amusan estableció un récord mundial con 12.06. El periódico El Vocero dice que el Departamento de Salud reporta 3 muertes y 356 hospitalizados por COVID-19 en 35.24 la tasa de positividad. ¿Se les podrá creer lo que dicen? Yo no sé usted, pero yo no les creo ni el Ave María. Y hoy se realizó la ceremonia de cancelación del sello pictórico en conmemoración del 70 aniversario de la Constitución de Puerto Rico. La jornada de la celebración del 70 aniversario de la Fundación de la Constitución del Estado Libre Asociado arrancó esta mañana en el Capitolio con la cancelación del sello pictórico en una actividad donde estuvieron presentes varios representantes y senadores del Partido Popular Democrático, ex legisladores, entre otros invitados especiales. Y Primera Hora reseña hoy que evalúan acusar a la madre de menor, que así lo hicieron ya, con autismo severo embarazada por su padrastro. Y Yasmín Camacho dijo, y eso vale muchísimo, es una gran sensación llevar la medalla a Puerto Rico. La Vallita está satisfecha con su logro alcanzado, con su mejor actuación histórica. Por su parte, el Metro radica cargos contra madre del menor que se alega víctima de abuso por su padrastro, fallece Bendita Modesti, una de las hijas de la ex senadora Delda González. Identifican el cuerpo de hombre que fue hallado flotando en la parguera en Lajas. Su hermano confirmó a las autoridades que se trata de Marlon Orlandi Curcio Colón. Dan forma, Noticel por su parte, dice que dan forma a panel de asesoramiento de ex representante. El presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, presentó una orden administrativa para crear el grupo que contará con ex legisladores de todos los partidos. Y las cosas que tiene este país de no parirse. Es el colmo que estén con esta estiercolería a estas alturas. Apuntan al nieto de Hernández Colón como un futuro líder del Partido Popular. O sea, ¿por qué? ¿Por qué es Hernández? ¿Por qué es nieto de Rafael Hernández Colón? ¿Por qué es hijo del fracasado Pollito? ¿Es acaso que este país no acaba de aprender que esto no es una sucesión hereditaria? ¿No es tiempo ya de que en Puerto Rico gobierne alguien que haya comido en los comedores escolares? ¿Que haya estudiado en la escuela pública? Que papi y mami tengan que haber trabajado duro para sacrificarse para que sus hijos pudieran estudiar y graduarse. Que usaran tenis Champion, ¿se acuerdan? O zapatitos Zundian. ¿Por qué siempre hay que mirar a los ricos del país para los cargos de gobernación en Puerto Rico? O sea, tan bajo hemos llegado como pueblo que nos creemos tan poca cosa que cualquier chupamatres, lambetuerco o chichincle, por el hecho de que sea hijo de papi o de mami, ¿eh? O porque estudie derecho y hable bonito para que nos salga como un Rosellito Roca o un Pedro Rosselló González o una Wanda Vázquez con un Pedro Pierluisi. ¿Cuándo va a aprender este bendito país a escoger sus líderes? Y como bien decía Gandhi, cuando usted tiene un idiota gobernando un país, los que votaron por él están adecuadamente representados. Bueno, por otro lado, adultos mayores en la pandemia se sienten más allá de solos, se sienten abandonados. Así lo aseguró la directora de la línea Paz en relación al perfil de llamadas que han recibido en lo que va del año 22. Y pasamos la página y vamos a las notas financieras de Bloomberg. Lo que publica la prensa ultraderechista para hoy, lunes 25 de julio del 2022, o lo que es igual el 27º día, 26º día de Tamuz del año 5782. Morgan Stanley ve más alzas en la Fed. JP Morgan espera pivote. La Reserva Federal infligirá más dolor a la economía mientras se prepara para una gran subida de tipos de interés. Washington abraza el dólar fuerte esta vez para aliviar la inflación. La inflación de Estados Unidos se mantendrá muy por encima del objetivo de la Fed. Y vamos rapidito a darle una mirada a cinco cosas que usted debe saber antes de acostarse a dormir. Se espera que la Fed suba 75 puntos básicos, se observan más problemas económicos y se propaguen la huelga. Esta semana trae la quinta reunión de fijación de tasas de la Reserva Federal del año, con las probabilidades fuertemente a favor de una subida de 75 puntos básicos. Esto llevaría la tasa objetivo del 2.5 al nivel que alcanzó en el pico del último ciclo de aumento en tasas en el 19. El exsecretario del Tesoro, Lawrence Summers, cree que la Fed tendrá que hacer mucho más para controlar la inflación y poner en duda que se puede evitar una recesión. Más optimista es la actual secretaria del Tesoro, Janet Yellen, quien no ve ninguna debilidad generalizada en la economía. ¿Dónde estará viendo? ¿Dónde estará mirando ella? Y expresó su creencia de que la Fed tendrá éxito en su lucha contra la inflación. Los inversores se muestran escépticos. Pueda domar la peor inflación en 4 décadas sin llevar la economía a una recesión. Más del 60% de los 1,343 encuestados en el último MLIB Pulse en una encuesta dice que hay una probabilidad baja o nula de que el Banco Central de los Estados Unidos pueda controlar las presiones de los precios al consumidor sin causar una contracción económica. Banco Central que no existe, porque lo que ellos llaman Banco Central es el banco, lo que ellos llaman la Reserva, que no es Reserva, y Federal, que no es Federal, es una empresa privada, dueña del dinero que está circulando y que le pagan al Tesoro porque se lo imprima. Alrededor de 2/3 de los encuestados esperan que el rendimiento del Tesoro a 10 años alcance su punto máximo en los próximos 9 meses, por debajo del 3,7%. La encuesta se realizó del 18 al 22 de julio e incluyó inversores, minoristas y profesionales. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos están subiendo el lunes. Eso fue esta mañana. Bueno, y la pandemia ha ejercido una presión sin precedentes sobre las cadenas de suministro mundiales y también sobre los trabajadores que han mantenido esos sistemas funcionando en condiciones difíciles. Los empleados están exigiendo un mayor trato a medida que la inflación se come sus salarios. Cerca de 2,500 miembros de un sindicato que representan a 3 compañías Boeing, las ubicaciones de defensa en el área de St. Louis, votaron para rechazar la oferta del contrato de la compañía y planean una huelga a partir del día 1 de agosto. Hasta aquí, hay mucho más de lo que hablar, pero el tiempo dice que hemos llegado al final de nuestra jornada en la noche de hoy. Espero que estén conmigo el miércoles a través de Radio Cumbre 1470, de 12 a 1 de la tarde, en mi edición de Hay que tener vergüenza. Hasta entonces, señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios lo cuide, nos estaremos viendo.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye, lo chupa madre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón,
hay que tener.
Alma adentro.
Triste caravana de recuerdos por mi mente ha pasado. Rastros de nostalgia que ha dejado un amor ya fracasado. Ojos que te buscan aún sabiendo que no estarás a mi lado. Ojos que suplican que un milagro te devuelva mis brazos. Qué difícil es entrar de lleno a una vida sin encanto. Donde ni la pena pueda ahogarse en la inmensidad de un llanto. Y de noche mi corazón despacio presentirá tu imagen perdida en el espacio. Y de noche mi corazón te nombra al presentir tu imagen vagando entre las sombras. Triste maldición.
Francisco César, Titi Torres.
Y a todos los que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que va, hermano, porque te quiero mucho. Dios te bendiga siempre. Que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, las malas, las bajas, las altas.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste de nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Ok?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, Oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.